inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bienvenidos al programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Desde los micrófonos de la emisora institucional U Rosario Radio, les envío un cálido saludo a todas y a todos nuestros ciberoyentes. Para mí siempre es motivo de gratitud poder estar aquí presente y realizar un nuevo programa y contar con la presencia de cada persona que desde su espacio y con sus prácticas de vida cotidiana aporta para que seamos mejores seres humanos y tengamos una sociedad más justa y en paz. Bueno, hoy estoy muy emocionada por la invitada que tengo. Entonces, bueno, en la sección La Palabra para Despertar la Conciencia, realizaré una lectura de la introducción de Voces de Mujeres, escrita por Ginette Bedoya, en este texto de Periodistas Valientes, y pues que nos permiten la reflexión y de preámbulo sobre el tema que trataremos con nuestra invitada, Ginette Bedoya Lima, con quien hablaremos del tema de hoy, el cuerpo de la dignidad. En la sección Cuidando el Cuerpo realizaré una pequeña sesión de autoconciencia a través del movimiento, pues que nos permite como decantar todo lo que conversemos y sentirlo en nuestro cuerpo. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como radio.garden. De igual manera, si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Urosario Radio en Twitter, en Instagram, Facebook y YouTube. Además, en la página web www.urosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Si llegaron tarde a esta emisión o si pierden el programa, se pierden de alguno de los programas, recuerden que este y todos los programas de Urosario Radio se encuentran en las plataformas Spreaker, Spotify y Apple Podcast. Bueno, muchas gracias a quienes escuchan el programa. He recibido siempre muchos comentarios del último programa que hice con Paula Ramírez, comentarios como qué reflexión, qué lindo que podamos encontrar como en el cuerpo ese lugar y poder transitar por él y poder entenderlo desde esta mirada del sistema nervioso, ¿no? Que nos permite como comprendernos como seres humanos en nuestra biología y desde ahí poder trabajar todo lo que necesitemos. Bueno, recuerden que me pueden sugerir programas, invitadas, invitados, temas, y para esto me pueden escribir al correo victoria.molina@urrosario.co. Bueno, mis agradecimientos a Nelson Duarte, quien me acompaña en el Control Master, y a Mario Castro, director de la emisora. Soy Victoria Molina, soy fisioterapeuta, profesora del programa de fisioterapia, maestro del método Feldenkrais y tal vez una aprendiz de la vida. sigo aprendiendo y conmoviéndome con cada situación, contacto, persona que pasa por mi vida. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, espero que se queden en este programa Pensando con el Cuerpo, un programa que mueve todo tu ser.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros.
La palabra para despertar la conciencia. En esta sección realizamos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con la persona invitada. Prepárate para unos momentos de reflexión y tranquilidad. Disfruta estos momentos. Bueno, tengo la fortuna de conocer a Ginette Bedoya y ella hermosamente me envió este texto, este libro que se llama Voces de Mujeres, que es una recopilación y edición hecha por Ginette, y me voy a atrever, teniéndola ella aquí al frente, a leer la introducción. Dice, letras que dignifican. Contar historias. Darles un rostro y un porqué. Narrarle al mundo la resiliencia de los seres humanos o la visceralidad de la guerra. ¿Qué puede haber más grande y gratificante para un periodista que todo eso? Llevaba muchos años soñando con este sencillo homenaje a tantas mujeres que se dedican a comunicar, arriesgando su vida o dejándola de lado para entregarse por completo a reportajes, crónicas y documentales que nos conectan con situaciones dolorosas y sombrías. Ellas terminan siendo el cordón umbilical entre la realidad y la gente. Leerlas, escucharlas, verlas, es un regalo y un legado que genera un compromiso ineludible. A muchas les ha costado la vida y hacen parte de la interminable lista de víctimas de la violencia de género que incluye el secuestro, la persecución y el abuso sexual. Sus victimarios no solo las silenciaron, les negaron la posibilidad a miles de personas de conocer las entrañas de la corrupción política, la devastación del narcotráfico y la desgracia de la pobreza y la inequidad en la que nos sumergen gobiernos y gobernantes mediocres. Cada una de ellas, en su lengua, credo y raza, me representa y me dignifica porque terminan siendo un pedacito de mi propia historia. Nos separan continentes, pero nos une el amor por nuestro oficio. Invitarlas a escribir unas líneas sobre lo que las hace sentir el periodismo es solo el abrebocas a unas vidas profesionales extraordinarias que se deben conocer y exaltar porque ellas son el alma de comunidades propias y ajenas. Todas han aceptado sumar su voz a este No es hora de callar, desde Irak, Egipto, Rusia, España o Brasil. En estos textos nos regalan el sentimiento de lo que documentan, los esfuerzos y sacrificios personales que hacen y los rostros de otras tantas mujeres que han conocido en sus extensos recorridos. Por eso, cuando recibí en el 2020 el Premio Mundial de la Libertad de Prensa de la UNESCO, Guillermo Cano, entendí que era el momento de materializar este sencillo homenaje a mis colegas y conté con el apoyo de ONU Mujeres Colombia. Estas periodistas representan la labor de miles en el mundo y animan a las más jóvenes a que se enamoren del periodismo con la misma intensidad que las ha abrazado, que nos ha abrazado. Su trabajo es dignificante. Estos relatos están acompañados de la magia que cargan las ilustraciones de Daniela Sanín Ángel y las palabras sentidas del escritor colombiano Ricardo Silva Romero. Que sus letras nos sigan guiando y su coraje sea la esperanza de millones en el mundo. Ginette Bedoya, Lima. ¡Ay, Dios mío!
¿Sabías que recuperar hábitos de movimiento saludables nos permiten vivir mejor la vida? Pensando con el cuerpo.
El ser humano como un todo. En esta sección nos comparten su experiencia y conocimiento personas que viven y asumen al ser humano como unidad con el todo. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos. Bueno, pues como comentaba hace unos momentitos, tengo el honor, me siento absolutamente honrada de tener a Ginette Bedoya Lima. Ginette, muchas gracias por haber aceptado esta invitación.
No, Victoria querida, yo creo que la vida es eso, encuentros y desencuentros, pero siempre son más los encuentros y yo creo que este encuentro de hoy lo veníamos postergando hace un rato largo, así que para mí hoy es un regalo.
Ay, tan linda, gracias de verdad. Porque pues Ginelle le gusta presentarse como periodista y sobreviviente. Y entendiendo esto, pues, y con el título que le hemos puesto a nuestro programa, El Cuerpo de la Dignidad, y quiero hacer aquí un paréntesis, de pronto en la foto lo van a ver, en la foto del programa, tengo mi pañuelo morado, que es el signo, el símbolo, el color de la dignidad. Y entonces quería que empezáramos por ahí. ¿Qué significa esto? Este pañuelo tan absolutamente hermoso que me mandaste de regalo y que yo lloré el día que lo recibí. Entonces, de verdad, empecemos como por ahí porque tenemos muchas cosas de las que hablar.
Sí, yo resumiría un poco esto en morir y resucitar. Muchas personas conocen mi historia, otras no. Yo soy una periodista que lleva casi 30 años ejerciendo su profesión y hace 23 años ejerciéndola fui víctima de secuestro, de tortura y de violencia sexual. Es como morir, ¿no? Es despojarse de todo. Empieza un proceso muy difícil para poder seguir viviendo. Y en medio de ese proceso, estoy resumiendo mucho, en medio de ese proceso, hace 12 años más o menos, o 11 años, decidí hablar públicamente de lo que había ocurrido. Y allí inicié algo muy desde mi interior, de cómo me iba a conectar nuevamente con Ginelle para poder seguir viviendo. Uh-huh. Y decidí crear la campaña No es hora de callar, que era una invitación o es una invitación a las personas, especialmente a las mujeres y a las niñas, para que denuncien cualquier tipo de violencia de las que sean víctimas. Y en medio de todas las locuras hermosas que he hecho en este camino, un día decidí invitar a un grupo de sobrevivientes a que camináramos al lugar donde ellas habían sido violentadas. Es un grupo de mujeres de los Montes de María, en el norte de Colombia. Yo estaba en una situación muy compleja y llamé a una de ellas y le dije, ¿y qué tal si volvemos al Salado? El Salado es un corregimiento del Carmen de Bolívar allá en los Montes de María. Y me dijo, ¿pero para qué? Yo le dije, porque quiero encontrarle el significado a caminar, necesito caminar para poder entender que este momento no me va a derrumbar. Y ellas me dijeron, sí, ese grupo de mujeres, y Victoria, esto terminó en una gran marcha, en un retorno, yo decidí llamarlo retorno simbólico, de 700 mujeres sobrevivientes de violencia sexual, caminamos desde el Carmen de Bolívar hasta el Salado, 20 kilómetros en el Carmen de Bolívar con 40 grados de temperatura, pero se sumaron muchísimas personas, fueron muchos amigos desde Bogotá, artistas, escritores, gente de las administraciones locales de allí de los Montes de María. Y en el camino, curiosamente, aparecieron unas mariposas violeta, unas maripositas muy pequeñas. Me pareció curioso porque en el país y sobre todo en clima cálido siempre hay mariposas amarillas, ¿no? Uh-huh. Que son las famosas mariposas de Gao. Me pareció curioso, pero como que lo dejé ahí. Y seguía haciendo retornos simbólicos. Fuimos también con las mujeres sobrevivientes del placer en el Putumayo, también estuvimos en Buenaventura, en el Atlántico. Fueron como 7 retornos simbólicos donde en el camino siempre salían las mariposas violeta.
¡Ay, qué belleza!
Me pareció muy curioso y como en la cuarta oportunidad que ocurrió, empecé a indagar qué significaban estas mariposas. Y en la cultura oriental, las mariposas violeta significan dignidad. Y yo entendí que la dignidad estaba caminando con nosotras. Y desde ese momento, la mariposa violeta y ese pañuelo violeta y el color violeta se convirtió en el símbolo de las sobrevivientes de violencia sexual. Y ha sido algo muy hermoso porque es algo que ha pasado fronteras en Colombia, que ya en otros países también lo han empezado a adoptar. Y todos los 25 de mayo le hacemos un homenaje a estas mariposas violeta que caminan con nosotras y con nosotros, con todas las personas, porque la dignidad es como el ADN de nuestro ser y eso es lo que significa.
Qué hermosura. No, yo me voy a quedar como sin palabras aquí para seguir, pero es esto, yo, y quiero como que nos quedemos ahí en lo que significa la dignidad. O sea, la dignidad cuando hemos pasado situaciones tan complejas como la tuya, como las miles de mujeres, como lo que se relata aquí en este libro de voces de mujeres, de periodistas, pues cómo retornar, cómo recuperar la dignidad. Y me gusta mucho cuando volví, leí tu texto y volví, leí todo esto, porque Feldenkrais decía, tenemos que recuperar la dignidad humana. Y la dignidad humana la recuperamos pasando por el cuerpo. O sea, en el cuerpo y a través de esto, que tú, cuando nos pasábamos estos mensajitos ayer, decíamos, en el cuerpo se materializa nuestra vida, pero también es el espacio donde nos violentan, ¿no? Es el espacio donde suceden nuestras peores situaciones a veces, pero también es el lugar para dignificarnos.
Sí, el cuerpo termina siendo el templo donde se materializa lo bueno y lo malo.
Exacto.
Y yo hoy puedo hablar de esto porque lo he vivido en un proceso de tantos años. Los años siguientes a mi secuestro odié mi cuerpo por todo lo que ocurrió.
Claro.
Pero cuando volví a hacer periodismo, porque me dediqué, creo que todo el tiempo a hacer periodismo para poderme reencontrar conmigo misma, y cuando podía escribir y cuando podía hacer historias que ningún otro periodista en este país podía hacer, resignificaba mi cuerpo. Lo resignificaba a través de mis manos, que son las que escriben, pero también a través del cerebro para poder tomar tantas historias y tanto horror, y poderlo convertir en algo que le llegara a la gente. El poder a través de una crónica acercar a una comunidad tan lejana como en el corazón de la selva colombiana con la realidad en Bogotá. Y entendí que no podía detestar a mi cuerpo, porque mi cuerpo era el que me estaba dando las herramientas para reencontrarme otra vez conmigo misma. Y en medio de todo ese recorrido me pasó algo muy, muy hermoso. Me han pasado cosas muy hermosas en medio de lo trágico que han sido estos años. Y es que en el 2010 yo tuve que asistir a la primera cumbre mundial sobre violencia sexual que se hizo en Londres. Y allí conocí a Angelina Jolie. Angelina pidió que... pasó los nombres de 5 sobrevivientes de violencia sexual para que la acompañáramos en un reportaje que le hizo una revista, Marie Claire. Y en ese diálogo con ella me dijo, hay una periodista que me está acompañando y ella quiere escribir una historia sobre ti porque te conoce tu historia. Me pareció muy curioso. Pues esta periodista es Marianne Pearl. Yo creo que ustedes la recuerdan porque Angelina Jolie hizo una película sobre ella, la protagonizó.
Sí.
Porque Marianne, a su esposo, un grupo terrorista lo decapitó. Él era periodista del Wall Street Journal. Lo decapitan, ISIS lo decapita, pone ese video en YouTube y se vuelve una historia muy, muy famosa. Y Angelina Jolie protagoniza la película sobre la historia de este periodista y la personifica a ella. Y esta periodista... me dice, mira, desde que yo conocí tu historia y supe todo lo que te había ocurrido, siempre quise conocerte, porque cuando a Frank lo asesinan, yo quedé muerta en vida. Y en una entrevista tuya escuché que tú habías quedado muerta en vida. Y para ella era terrible porque cuando a él lo asesinan, ella estaba embarazada. Y ella tiene que luchar todo ese tiempo para que YouTube baje el video de la decapitación de su esposo de internet. Pero además ella dice, ¿cómo me preparo para contarle a mi hijo qué fue lo que pasó con su padre? Uh-huh. Y en un momento de desesperanza decide acercarse al budismo. Y a través del budismo empieza a conectarse con su cuerpo. Y ella me dice, siempre quise hablar contigo para decirte que tienes que conectarte con tu cuerpo. Uh-huh. Y esas palabras de Marianne Pearl... me llevaron a empezar a explorar cómo iba a ser la reconexión con mi cuerpo y cómo iba a ayudar a otras mujeres a que se reconectaran a través de su cuerpo y pudieran reencontrarse con su dignidad, que es lo único que no te matan.
Exacto.
La dignidad es el respeto, es el amor propio, es el yo me puedo amarme a mí misma, a mí mismo. Y a través de toda esta historia empecé ese proceso para reconectarme con el cuerpo.
No, qué belleza, porque realmente es eso. O sea, por más doloroso que sea, por todas las situaciones, pues seguimos con él acá, ¿no? Además nos recuerda todo el tiempo que estamos aquí, o sea, no puedo decir, lo dejo a un ladito y yo sigo caminando. No. Él está ahí recordándonos todo, pero también cómo precisamente llegar a él es que podemos recuperar esta dignidad de la que hablamos. Entonces, ¿cómo fue este camino de recuperarte, de estar ahí en tu cuerpo, que me parece hermoso?
Después de este encuentro con Marianne, empecé a leer mucho. Yo soy católica, pero empecé a leer mucho sobre cómo otras religiones veían el cuerpo como un templo. Y también empecé a meterme mucho en filosofía, a entender la esencia de lo material del cuerpo, pero también esa conjugación con la parte espiritual. Fíjate que yo nunca hablo de esto porque la gente lo ve a uno muy, muy desde la razón, ¿no? Por lo que uno es y lo que es públicamente, pero yo necesitaba entender qué estaba pasando conmigo para poder seguir. Y en medio de todas esas lecturas empecé a entender cómo podía sanar, el alma, no el cuerpo, sino el alma. Y empecé a hacer muchos viajes, empecé a encontrarme con muchas sobrevivientes de otros lugares del mundo. Me fui para Ruanda, entendí el proceso del genocidio en Ruanda. Estuve en otro momento con sobrevivientes de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, con sobrevivientes de los campos de concentración y con hijas de las mujeres que estuvieron en los campos de concentración. Me fui a un lugar hermoso, hermoso digo porque uno aprende a encontrarle la esencia, pero es un lugar trágico que es uno de los campos de concentración para mujeres, que se llama Ravensbrück, que está en Alemania. Y bueno, empecé a hacer como una exploración muy amplia, también con mujeres aquí en América Latina, de cómo ellas, después de una situación tan trágica, volvían a amar su cuerpo. Y encontré algo particular, y es que en la mayoría de los casos siempre ese reencuentro fue a través de la música.
Y el baile.
Y el baile, exactamente. Y empecé a estudiar mucho los procesos de las diferentes culturas, de qué era lo que las acercaba, y me encontré con mi propio proceso. Y empecé a hacer zumba. Y contraté un profesor de zumba y empecé a encontrarme con mis raíces, con lo que me gustaba antes del secuestro y que quedó muerto. Me reencontré nuevamente con lo que yo hacía. Yo en la universidad pertenecía al grupo de teatro de la universidad y el teatro como que murió también, pero hacíamos mucho ejercicio a través de la danza. Y empecé a construir yo misma un proceso con las experiencias de las otras mujeres, y lo aplicamos por primera vez en el 2016 con sobrevivientes de violencia sexual en el Pacífico colombiano. Y la experiencia y ese laboratorio, ese plan piloto fue extraordinario, porque pudimos lograr que esas mujeres volvieran a querer su cuerpo. Mujeres violentadas, además Victoria, con unas marcas físicas muy grandes, mujeres que han sido mutiladas, que habían sido atacadas con machete, que habían recibido unas heridas muy grandes, y hacer ese proceso con la tierra, el mar y la danza, creo que a mí me llevó a encontrarme con ese significado de todos esos años que había recorrido tanto y que había buscado tantas historias y que había encontrado tantas experiencias, y allí yo creo que empezó una tercera etapa mía, y es listo. Hay que sanar completamente lo espiritual para poder querer esa parte física, material que tenemos en este plano y en esta vida, porque no sé en otros planos qué habrá pasado, ni qué habrá ocurrido conmigo, ni cómo habrá sido, pero estamos aquí y ahora, y eso es lo que importa, el aquí y el ahora. Y fíjate que después de eso pasó otra cosa terrible, pero esa cosa terrible me llevó a un ser humano extraordinario que me permitió llegar a ti, Carolina Ochoa, una fisioterapeuta que me devolvió la movilidad, porque en medio de todo ese trajín, ese proceso, en el 2019, un día me voy a agachar y quedo tiesa, literalmente, y empieza un proceso durísimo. Me descubren 3 hernias discales, una de las hernias se salió, tocó la médula espinal y quedé sin poder caminar un mes. Y yo dije, hasta aquí llegué, o sea, esto ya explotó. Y trataba de encontrarle el sentido científico, pero también el sentido espiritual.
Emocional.
El emocional, que era lo que estaba ocurriendo allí. Y mi neurólogo, que es otro hombre extraordinario, me dijo, mire, yo le voy a dar el 50% de recuperación, que es lo que le vamos a dar todos los médicos. El medicamento para el dolor, las inyecciones, todo lo demás. Pero usted tiene que encontrar el otro 50% y yo creo que lo va a hallar en el Tíbet. Y yo pensé que me estaba tomando el pelo. Yo le dije, ah, bueno, allí nomás.
Sí, no, pues aquí a la vuelta de la esquina.
Me dijo, tiene que volver a conectar esa columna vertebral, esas hernias, con todo lo que le ha ocurrido, con lo que está en su cabeza, con el dolor, con todo lo que ha tenido que atravesar, con lo que ha caminado. Y en ese momento, obviamente yo escuché todo, pero estaba en un momento terrible.
Yo solo quería que te quitaran el dolor, ¿no?
Completamente.
Claro.
Y ahí empiezo la fisioterapia, pero la fisioterapia me levantó. Pero me levantó entendiendo que yo misma tenía que conectar mi cerebro con esa columna, con esas hernias, que yo no iba a pasar a cirugía, que las hernias iban a seguir ahí, pero que iba a fortalecer la columna para volver a caminar. Y el resultado, para resumirte, Victoria, es que desde el 2019 hasta hoy, 2023, he tenido dos episodios más durísimos del desplazamiento de la hernia, pero entendí que solo conectando lo que está dentro de mi cuerpo y lo que yo soy, esa dignidad que he podido mantener, que no solamente sirve para lo trágico, sino para el día a día,
lo cotidiano.
Exacto. Me permitió caminar, pero además me permitió ir hasta el Tíbet. El año pasado tomé la decisión de ir, me fui al Himalaya, escalé la Annapurna, después de no poder caminar. Y yo no soy, yo hago ejercicio, pero no soy atleta, no soy escaladora. Pero subir allí, estar en la montaña, ver el Himalaya, entendí lo que me había dicho el neurólogo y entendí que la dignidad era lo que me hacía caminar.
Claro.
Que conectar la dignidad con esa columna vertebral, con tus enseñanzas en las clases de ser consciente de cómo camino, de cómo pongo los pies en la tierra, de cómo respiro, fue lo que me llevó allá.
Ay, qué lindo, porque es eso, cómo me conecto a través de la conciencia de quién soy, ¿no? Cómo puedo llegar ahí a través de la respiración, a través del baile, a través de cualquier, yo digo que tenemos un abanico siempre de posibilidades para conectarnos y a cada uno le funciona algo, ¿no? Hay personas que les funciona una cosa, otras, pero poder conectarme y eso que tú dices, o sea, creo que aquí es como, que es también el propósito un poquito de este programa, de este programa, es como la integridad de nuestro ser. O sea, somos, el ser humano es todo esto, ¿no? Tu espiritualidad, tu emoción, lo que te mueve, la rabia, la alegría, la tristeza, la frustración, y pasa por el cuerpo.
Así es.
Y cuando lo escuchamos y que está ahí en el cuerpo, pues bueno, me puedo ir, volver a la pelvis, ¿no? Que también es el asiento de tantas cosas, pero cuando las plantas de los pies están ahí, cuando me conecto desde mis isquiones, cuando puedo respirar, es recuperar el eje de vida.
Completamente, y yo decía que he recibido muchos regalos en medio de lo trágico que ha sido esto, pero un día en la fisioterapia con Carolina Ochoa, llevábamos como 8 meses en fisioterapia. O sea, yo muy juiciosa yendo todas las semanas, haciendo los ejercicios, y me persistía el dolor. Y ella me dijo, tenemos que ir más allá y te quiero invitar a una clase. Te voy a pasar, en ese momento las clases estaban virtuales. Me dijo, te voy a pasar el dato, pero quiero pedirte el favor que intentes ir a conectarte a la clase, míralo si te gusta, porque tenemos que ir más allá de la fisioterapia para poder conectar esa emocionalidad y entender el cuerpo. Y fue cuando llegué a ti. Y algo que a mí me parece maravilloso, y yo se lo repito a mis colegas en el periódico, es tener conciencia de cómo manejamos el cuerpo en el minuto a minuto. Y entonces a veces yo los veo correr, subir las escaleras cuando hay una noticia de última hora y les digo, ¿usted es consciente cómo está poniendo los pies en el piso? Porque eso te lo aprendí a ti. Entonces obviamente miran como, ay, a ver. Sí. Y les digo, es que ahora no lo sienten porque tienen la adrenalina que los mueve, pero esta noche van a sentir el dolor ahí, van a tener el lumbago, van a tener el tirón en la pierna. Y yo creo que llegar a esa conciencia, ese... necesario, pero además indispensable. Y no importa si usted es abogado, si usted es empresario o si usted es una señora que vende minutos de celular en una esquina o es una secretaria, tener la conciencia del cuerpo sin importar quiénes somos es fundamental para poder estar en este planeta, para habitar este planeta. Y yo creo que eso se conecta directamente con la dignidad, porque dignidad es amar. Y si uno no se ama a uno mismo, si uno no es consciente de qué está haciendo con uno mismo, es imposible preservar intacta esa dignidad. Porque muchas veces creemos que la dignidad nos la roban los demás. Exacto. Pero nosotros y nosotras mismas atentamos contra ella. Exacto. Cuando no tenemos conciencia de lo que manejamos, de la responsabilidad tan grande que tenemos con esto, con este cuerpo, desde el cerebro hasta la punta del pie, y cuando no hay pie también.
Exacto. Sí.
Con lo que somos, con lo que tenemos. ¿Sí?
Sí, sí, sí. Entonces, es hermoso, bueno, esto que dices tú, porque es ahí como logro conectarme, llegar. No, y en lo cotidiano, me parece que tú traes aquí esto muy hermoso. Yo siempre digo a las personas en la clase esto, y eso se lo aprendió una amiga, María Clara Ramírez, que decía, esto es para llevarse lo puesto. Exacto. O sea, no es para tomar una clase, o ir a la clase de Zumba, o ir a Pilates, o ir a fisioterapia. Uh-huh. No, como lo que sea, me lo llevo puesto. Y para llevármelo puesto, tengo que hacer presencia. Estar conectada, estar consciente de que, acá estoy. Y además, hay otra cosa que tú dices, y es como me responsabilizo de mí mismo. Uh-huh. Porque también hemos entregado, aquí lo he hecho muchas veces en este programa, la medicina occidental desafortunadamente nos fue quitando, y tal vez la religión también, nos fue quitando el poder que tenemos sobre nosotros mismos.
Así es.
Entonces, como yo, si yo me escucho, ¿cierto? Y estoy atenta a los signos que va apareciendo de una molestia, de un dolorcito, no espero a quedar bloqueado.
Exactamente.
Porque me ha dado muchas señales antes el cuerpo.
Así es.
Pero no las escucho, me tomo el acetaminofén, o sea, anestesio el cuerpo. Los saco de circulación.
¿Qué creo? Y, bueno, sí.
Y entonces ahí vuelvo. Entonces, volvernos responsables de nuestro cuerpo.
Eso mismo, y también tengo que decir lo que sí, eso es lo peor que nos ha dado la medicina occidental, y es que lo viví el fin de semana porque te estaba contando que me dio un dolor de un momento a otro en el pecho, estaba dando una conferencia y yo dije, me infarté. Fue una cosa terrible, empecé a sudar frío, bueno, terminé en la clínica. Después de todos los exámenes, afortunadamente no era nada coronario, pero el diagnóstico fue costocondritis, que es la inflamación de los cartílagos que unen a las costillas con el esternón. Y yo fui muy consciente que en parte yo lo había generado, porque llevo un mes de estrés.
Con donde, todo lo que ha pasado.
Donde no he sido muy consciente de que tengo que aprender a decir no. Tengo que aprender a parar.
La pausa.
Tengo que aprender a entender que no tengo la capacidad ni el don de la ubicuidad. Entonces, que si estoy aquí contigo, no puedo estar en las tres cosas más que tenía, y que es aquí contigo. Y a los seres humanos nos pasa eso en el día a día. Creemos que podemos hacer 20 cosas al mismo tiempo, que si es ya, y entonces no importa si yo me reviento, si tengo que correr, subir escaleras con peso, y no ser consciente cómo estoy manejando ese peso y cómo me estoy moviendo. Y hacía una reflexión todo el fin de semana, tratando también de conectarme con el dolor, que es muy fuerte, es un dolor terrible en el pecho, y yo decía... no me puedo quejar porque yo provoqué esto. Yo lo provoqué.
Bueno, hay que ser benevolentes.
Y ahora tengo que mirar cómo lo voy a solucionar.
Con nosotros. Gentiles con nosotros también.
Me recetaron una cantidad de medicamentos y dije, bueno, solo voy a tomar el que realmente me bloquee el dolor, porque el dolor es muy fuerte, pero lo otro no lo voy a tomar porque lo que voy a hacer es enmascarar eso, que en última soy consciente que es una somatización.
Claro.
¿Sí? Pero te digo, hoy, después de tantos años, te puedo hablar de eso así, o sea, no sé, 20 años atrás estaría inyectada y estaría pegada de esto es gravísimo. Hay cosas que sí, efectivamente son graves, pero creo que también parte de esa dignidad que nos habita es aprender a tener la grandeza de entender por qué a veces llegan cosas tan graves al cuerpo y cómo tenemos que también soltar, ¿sí? Hay cosas que son inevitables, hay cosas que podemos manejar, pero otras que es necesario soltarlas. Y vuelvo a esas charlas que hemos tenido con las mujeres sobrevivientes de violencia sexual, porque tal vez lo más difícil de todas las situaciones violentas que afronta la humanidad, una de las peores es la violencia sexual, porque vulnera directamente la dignidad.
Exacto.
Y cuando te quiebran la dignidad, es muy difícil superarlo, levantarse. A mí me choca mucho que me pregunten, ¿usted cómo hizo para superarlo?
Ay.
Y siempre contesto, no lo he superado y nunca lo, en esta vida no lo voy a superar. Aprendí a transformar toda esa tragedia y todo ese dolor en algo que me ayudara a seguir caminando. Y creo que ese también es parte de las cosas hermosas que debemos encontrar en nuestro día a día y en nuestro cuerpo. Cómo transformar lo difícil que llega para poder seguir adelante.
Claro, pero para poderlo transformar tenemos que responsabilizarnos.
Así es.
Y otra vez, ser gentiles. Ser gentiles.
Sí,
con
yo me voy muy duro.
Y no todos, nos damos unos rejos impresionantes. Pero es eso, como recuperar. Entender la gentileza, ¿no? ¿Cómo puedo? Bueno, sí, estoy somatizando, estoy acá, uh-huh. ¿Y cómo puedo estar ahí? Y ahí creo que tú mencionaste ahorita la pausa. La pausa es un elemento fundamental.
Sí.
Hay que leer la Sociedad del Cansancio del filósofo, nunca soy capaz de pronunciarlo, Byung-Chul Han. Y de verdad es eso. ¿Sí? La pausa. Y la pausa es la que nos permite exactamente, uno Feldenkrais diría, rebobinar toda la información, ¿no? Uh-huh. Procesar toda la información que tiene, ¿sí? Corporal, emocional, sensorial. Pero ese instante en que me tomó un minuto, un segundo para volver, yo siempre digo plantas de los pies, isquiones, respirar, no respirar profundo, darme cuenta cómo respiro, me conecto. Y ahí en ese milisegundo, en esos 2 minutos, 3 minutos, porque la gente dice, es que yo no sé meditar, ay, es que yo no soy capaz de respirar así, no, nada, no tienes que hacer nada extraordinario, solo eso.
Sí.
Y el conectarse uno con la respiración, un momento, le permite al sistema bajar, ¿no? Tenemos un sistema nervioso autónomo, lo decíamos la vez pasada con Paula Ramírez, que está así, ¿no? Tenemos también el que nos paraliza, esa parte dorsal de nuestro sistema simpático que nos paraliza, pero también tenemos otra parte de nuestro sistema que recibe y se conecta con el otro, con la sonrisa del otro,
sí,
con la presencia del otro.
Pero Victoria, además estás diciendo algo muy importante, porque yo obviamente soy un aprendiz, y lo que agradezco todos los días es tener maestras extraordinarias como tú, como Carolina, como mi neurólogo, que fíjate por dónde me llevó. Pero la gente cree que el meditar o el hacer algún tipo de ejercicio o algún proceso es como para cierta gente, ¿no? Porque también estratificamos el querernos, que eso me parece gravísimo. Cuando estábamos allá en todo este proceso de 3 años en el Pacífico colombiano, las mujeres nos decían, ay, pero es que eso lo pueden hacer ustedes porque ustedes son doctoras de la ciudad. Yo les decía, no, primero, no somos doctoras, y segundo, somos mujeres de carne y hueso como ustedes.
Claro.
Y tenemos las mismas dolencias de ustedes, porque también tenemos un útero, también tenemos una vagina, también tenemos unos senos. Entonces, es exactamente lo mismo. Y yo al principio, estoy hablando de unos 10 años atrás, era muy escéptica de la meditación y decía eso. Yo no soy capaz, eso es como para gente por allá súper dotada, eso solamente lo hacen los hippies, yo no puedo entrar en eso, o sea, esa onda conmigo no. Y cuando el dolor me dobló literalmente, estoy hablando del 2019, yo creo que ese fue el momento de decir, voy a empezar a hacerlo. Porque tengo que entender qué es lo que... O sea, yo le decía al neurocirujano, muéstreme la columna y dígame, explíqueme qué son las hernias. Es que no entiendo por qué, porque es muy doloroso. Y cuando él me mostraba el esqueleto y me decía, es que toca aquí en la L5, la... Bueno, me decía... Sí. Yo dije, bueno, voy a empezar a hacerlo. Compré como 5 libros que no sé si me sirvieron mucho, pero realmente creo que la conexión fue volver a toda mi charla con Marianne Pearl cuando me dijo el budismo no lo vea como una religión, no lo vea, véalo como un estado para poder encontrar su yo, encontrar su interior. Y regresé a eso y empecé a hacer el ejercicio de aprender a entender qué era meditar. La psicóloga me ayudó un poco, empezamos con la respiración y luego ya yo fui soltando. Conocí a un monje budista extraordinario que está en España, pero empezamos a hablarnos por internet, por teléfono, y empezó a darme como los pasos para la meditación. Y ha sido un proceso muy largo, pero hoy, sagradamente, a las 4:30 de la mañana estoy meditando. Y mi día empieza así, porque después de la meditación viene la lectura de todos los periódicos, mirar qué ha pasado, las noticias, claro. y uno tiene que tener el cuerpo listo para recibir esa descarga de cosas. Entonces es la meditación, el estiramiento, que uh-huh. se lo aprendí a Carolina y te lo aprendí a ti, y luego la vida.
Claro.
Pero es aprender a sacar ese espacio para mí. Uh-huh. Y no tiene que ser, y vuelvo y lo digo, no tienes que ser estrato ni 6, vale, ni 1. Uh-huh. Tienes que ser un ser humano consciente. Exacto. Para conectarte con eso.
Darte la oportunidad. Y todo pasa por la experiencia.
Sí.
Qué lindo cuando tú dices, me leí todos los libros. No, los libros no le enseñan a uno. Los libros no enseñan a meditar.
No.
El meditar es sentarse. Hay que sentarse. Y sí, empezar a sentarse y a respirar, a ver lo que pasa.
Y ser consciente.
Exactamente. Y cuando yo estoy ahí presente, y a partir de la experiencia, es que yo puedo realmente hacerlo.
Exactamente.
Entonces, sí, todo esto del cuerpo pasa porque lo experimentamos, no porque lo estudiamos, no porque lo... sí, alguien nos dijo, claro, nos da elementos, pero solamente tiene valor, sentido, cuando yo lo experimento.
Así es.
Y yo digo, eso me sirvió. No, eso no me sirvió.
¿Sí? Exacto.
Entonces ya ahí como que vuelvo, estoy y bueno. Entonces, tiene que ver con esto. Entonces, bueno, pues qué hermosura de temas los que vamos pasando aquí. Y quisiera esto como para ir redondeando, porque pues ya se nos está acabando el tiempo, como el cuerpo como templo, ¿no? Cómo recuperamos y entendemos que somos los únicos que podemos desde ahí sentir que estamos presentes. Pero yo me lo tengo que creer.
Sí.
Porque no nos lo creemos, no nos creemos dignos.
Exactamente.
No nos creemos que, sí, hay situaciones complejísimas, puede venir las mil veces, yo, porque a mí, bueno, todas las preguntas que suceden, pero es, bueno, ¿cómo haciendo un trabajo permanente me puedo sanar? ¿Sí? No existe el gurú que te va a sanar.
Uh-huh.
No existe el médico que te va a sanar. Somos, yo siempre digo en las clases, yo no soy la que hice. Fue usted el que se movió y el que se dio la oportunidad de experimentar. Entonces, ¿cómo encontramos en el cuerpo la guía? ¿Sí? El cuerpo, la guía para ir encontrando a partir de las sensaciones, este movimiento consciente, la oportunidad de estar presente.
Es... Para mí, en mi proceso personal, pero también en el proceso que hemos hecho con muchas mujeres en el país, es empezar un proceso de exploración, porque cuando le tenemos tanta rabia a nuestro cuerpo, estoy hablando en el caso específico de violencias basadas en género o de violencia sexual, ni siquiera queremos tocarlo, no, claro, o verlo, claro. y verlo en el espejo, sobre todo cuando nos han dejado cicatrices, es muy difícil. Y yo, desde mi experiencia, siempre les digo a ellas, lo primero que tenemos que hacer es reconciliarnos con las cicatrices. ¿Por qué tengo esa cicatriz? Y yo tengo una que fíjate cómo es de hermosa, cómo es de hermoso el universo, cómo también nos va acoplando. Yo tengo una cicatriz, bueno, tengo muchas cicatrices del secuestro, pero tengo una en el cuello que me hicieron con un cuchillo, y yo durante muchísimos años usé bufandas para cubrirla. Después se me fue volviendo como moda, pero al principio era como cubrirla porque ahí estaba parte del dolor, ¿no? Parte de la tragedia. Y cuando me di cuenta que esa cicatriz se fue confundiendo con las líneas de expresión del cuello,
qué lindo,
empecé a conectarme con esa línea y a decir, mira, o sea, hace parte de mi cuerpo. Exacto. Hace parte del cuerpo. Y entender eso es una exploración que nos lleva obviamente otra vez al dolor, que muchas veces no sale bien.
Sí.
En muchos de los casos con las mujeres fue difícil y tuvimos que después tener acompañamiento psicológico y bueno, otro tipo de procesos. Pero cuando empiezas a explorar eso y a decir, voy a revisar mi cuerpo y voy a entender por qué, después te cuento estas dos cicatrices, por qué son, pero yo las miro y digo, hacen parte de la belleza de mi cuerpo, que es única para mí.
Claro.
Es única para mí. Y mi cuerpo es bello porque me permite caminar, Victoria. Hay muchas personas que no tienen piernas, que por una enfermedad, por un accidente, porque nacieron así, con problemas congénitos, no tienen piernas. Y lo que yo digo por ahí es que tenemos que empezar a amar el cuerpo, tener la maravillosa posibilidad de caminar, de estar en un parque, de subir una montaña, de bailar.
De ver, de oír.
De ver, de oír, de sentir, de tener esa sensación en la piel, por esas simples cosas, que parecen simples pero que son fundamentales, tenemos que empezar a amar el cuerpo por ahí.
Sí.
O sea, somos seres únicos que tienen esa posibilidad. Y esa exploración nos lleva a entender lo que no nos gusta mucho, pero a amar y a valorar lo que tenemos, lo que tú dices, tener la posibilidad de ver. De disfrutar los colores, de poder disfrutar los sonidos, de tener esa música que nos está acompañando en este momento y saber que muchas personas no la pueden sentir, pero que esa música me puede hacer soñar 2 minutos, me puede hacer soñar mientras voy en el Transmilenio, mientras estoy en el taxi, mientras estoy en la oficina, y eso es lo que llena lo que tengo prestado aquí, que es este cuerpo, en esta vida, lo material. Pero que me hace en últimas un ser completo y extraordinario. Si nosotros entendiéramos ese regalo que nos da el universo de la parte espiritual, la parte emocional y la parte física, seguro que hoy no tendríamos una guerra tan terrible como la de Palestina-Israel, ni tendríamos tantos niños víctimas de violencia, ni mujeres víctimas de violencia, ni hombres asesinados, porque es conectarse con eso, con lo que habita mi cuerpo, que es esa dignidad que encierra tantas cosas.
Claro, y cómo eso se construye desde que somos pequeños.
Exactamente.
Cómo desde que somos niños, pequeños, pequeñas, vamos, se nos enseña, ojalá se nos enseñara eso, ¿no?
Uh-huh.
Que el cuerpo es como el templo, que es digno, que está ahí, que está presente, pero desafortunadamente eso no aparece mucho en nuestra educación, no aparece mucho en nuestra educación, en nuestras familias. Bueno, si estamos hablando de las connotaciones religiosas, pues porque obviamente el cuerpo es el sitio del pecado, ¿sí? Pero también el otro extremo, cómo el cuerpo se vuelve también el elemento para mostrar, y hacemos este tema, pues que podemos hablar otro programa de eso, uh-huh, este tema, las cirugías estéticas, sí, que hacen unas cosas, pues, absurdas, y cómo las mujeres también nos prestamos y nos volvemos objeto para eso, ¿no? Entonces, pero bueno, eso sería tema de otro.
Sí, pero yo solamente agregaría algo corto a eso, Victoria, y es que algo importante, siempre que doy las conferencias me preguntan, ¿cómo cree que se puede frenar la violencia contra las mujeres?
Uh-huh.
Y le digo, no solamente la violencia contra las mujeres, la violencia, sí, contra los seres humanos.
Exacto.
rescatando una palabra, respeto. Uh-huh. Si yo aprendo a entender por qué eres así, por qué te comportas así, por qué te gusta vestirte así, por qué tienes una orientación sexual de tal o tal manera, eso se llama respeto. Uh-huh. Aprender a respetar al otro. Con el respeto cambiaríamos realmente este mundo, y eso es lo que no le enseñamos a los niños y a las niñas desde la primera infancia, a respetar. Y yo creo que desde la educación sí podríamos cambiar este mundo, pero bueno, seguimos en una situación muy, muy compleja, y creo que todavía pasarán muchas generaciones para entender cuál es esa esencia de los seres humanos y por qué nos pusieron en este planeta, y por qué habitamos acá, y por qué tenemos que hacer tantas cosas desde el respeto.
Sí. Es fundamental hablar de respeto por nosotros mismos y por el otro. Bueno, yo creo que voy a hacer una pausita aquí para hacer el trabajo de autoconciencia, como para decantar en nuestro cuerpo todo esto que hemos conversado y poder cerrar nuestro bellísimo, bellísimo programa.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros.
Cuidando el cuerpo es el espacio creado para darte algunas formas de estar mejor en tu cuerpo a través del movimiento consciente. Nota cómo pequeños cambios en la atención proporcionan transformaciones en tu movimiento, en la vida diaria y tu sensación de bienestar. Bueno, ahí donde estás, te invito, bueno, y si estás en el Transmilenio, manejando, en el lugar donde estés, te invito a que si estás sentado, pongas las plantas de los pies en el piso, te conectes con tu pelvis, con tus isquiones, permitas que todo tu cuerpo llegue a tus isquiones, a tu pelvis. La pelvis, los isquiones están diseñados para recibir nuestro peso, entonces, ay, ¿cómo podemos descargar ahí nuestro peso? Y te voy a invitar a que, con todo lo que hemos hablado aquí con Ginette en esta hermosísima y profunda conversación, ¿qué te suena? ¿Dónde te suena? ¿Dónde te resuena en tu cuerpo? ¿En tu estómago de pronto? ¿Algún pensamiento que empieza a aparecer? ¿O tal vez se despierta alguna emoción, algún recuerdo? Entonces, permítete como sentir. Y date el tiempo para eso, para sentir. Y ahí, mientras estás atenta, atento a lo que va apareciendo, observa tu respiración. Simplemente este movimiento que se produce cuando entra el aire, y el movimiento que se produce en tu cuerpo cuando sale el aire. Sin que sea de ninguna manera específica, solo tu respiración, la forma como tú lo haces. Y ahí en tu respiración, en esta pequeña pausa, observa y siente cómo es tu dignidad. ¿Cómo es esto de tu amor propio? Y tal vez, siendo gentil contigo, pues puedes descubrir que tal vez no hay tanto amor propio. Entonces, ¿qué podrías empezar a hacer para aumentar y para reconocerte como un ser que tiene todo el valor? Solo tu presencia en el mundo ya es todo un... Ya hay toda una necesidad, una presencia tuya ahí. Entonces, ¿cómo le damos valor o cómo le das el valor a eso? cómo es el respeto por ti misma, por ti mismo. Y en la medida en que recuperamos nuestra dignidad, en que somos gentiles con nosotros mismos, con nosotras mismas, eso puede transformarse y cambiar un poquito lo que pasa en el mundo, en tu entorno más cercano. A veces pensamos que las otros tienen que cambiar, pero a veces nosotros, simplemente con estar presentes en nosotros, con darnos cuenta de cómo estamos, eso hace que lo del lado, lo cercano, se pueda transformar. ¿Cómo generamos como unas ondas expansivas de esta presencia nuestra hacia afuera? Primero con nosotros y después hacia afuera. Y nota si esto tiene algún sentido para ti. Y a veces la pregunta es, ¿cómo? Y tal vez solamente con hacer esto es suficiente. No necesitamos hacer grandes maniobras, ellas ayudan, de ejercicios y de, como decíamos ahorita, ¿no? De pronto podemos ir al Tíbet a meditar también y a subir la cumbre, pero también podemos hacerlo en nuestro cotidiano, en el lugar donde estés, en tu oficina, haciendo un trabajo en casa, lavando platos, atendiendo a los niños, cualquiera que sea nuestra ocupación, nuestro oficio, desde ahí nos podemos dignificar y ocupar ese lugar. Todos tenemos una misión a la que vinimos a este mundo. Y no hay grandes misiones y pequeñas misiones. Todas son importantes. Entonces vuelve ahí, a ti mismo, a ti misma, a través de tu respiración. Encuentra en esto, en tu cuerpo, en tu biología, tu presencia. Y ahí lentamente abre tus ojitos, conéctate con tu medio, con el lugar donde estás. Y nota si solamente hacer esto cambia algo en lo que ves, tal vez en el brillo de lo que hay por fuera. En la persona que tienes al lado, en lo que estés. Bueno, pues hemos llegado al final del programa, Ginette. Bueno, después podemos hacer otro muy hermoso con otros muchos temas. Entonces, de verdad, te agradezco infinitamente. No sabes la gratitud que hay en mi corazón. De verdad, muchas gracias.
No, Victoria.
Muy conmovida.
A ti, gracias por este regalo. Creo que yo tengo una vida súper agitada con una agenda que tú lo sabes, no tiene espacio para nada, y hoy tenía que sacar este espacio para mí. No es para ti ni para los oyentes, sino para mí, y es un gran regalo, de verdad que te lo agradezco inmensamente, Victoria, y agradezco que hayas llegado a mi vida con todas tus enseñanzas.
Ay, qué lindo, para mí un honor de verdad poder estar acompañando todos estos procesos. Pero antes de terminar, Ginette, ¿dónde te pueden, digamos, bueno, tú tienes miles de procesos, acompañas personas, si de pronto alguien de nuestros ciberoyentes quisiera contactarte para algún proceso con mujeres o por alguna cosa, ¿dónde lo podría hacer?
En este momento estamos como en la etapa más de incidir en las políticas públicas, entonces este 2023 lo dedicamos fue a eso. No acompañamos algunos procesos, pero no estuvimos en forma. Pero si tienen alguna duda, pueden escribir al correo No es hora de callar, como el nombre de la campaña, No es hora de callar, @eltiempo.com.
Ah, perfecto.
Ahí.
Perfecto. Bueno, qué lindo. Qué lindo, y pues entender que hay esperanza.
Así es.
Creo que eso también es otro elemento fundamental, no derrotarnos. Siempre hay algo de esperanza y mientras estemos vivos tenemos esperanza. Entonces, por más complejas, complicadas, difíciles que sean las situaciones, siempre hay algún ser humano que está dispuesto a dar la mano, apoyar, acompañar, no a dar consejos como digo yo, acompañar y apoyar. Bueno, pues hemos llegado al final de este programa, el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Y bueno, de verdad, muy, muy agradecida con la compañía y con aceptar, yo sé, Ginette, lo complicada que es tu agenda, que a veces no puedes estar en las clases de los martes.
Sí.
Sí. No hemos podido sacar más citas con nosotros, pero bueno, entonces de verdad, con mayor razón, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, pues mis agradecimientos a Nelson Duarte, quien está en el Control Master, a Mario Castro, director de la emisora, y bueno, los invito a que sigan pensando con el cuerpo, porque ahí está nuestra dignidad.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.